mujeres árbitros en el partido Costa Rica-Alemania por primera vez en la historia. Tres mujeres árbitros en un partido de la Copa Mundial.
Pepe, ¿calentamos la paella?
Sí. Y el sushi. Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio A con la técnica del ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los manifestantes arrestados hace dos meses durante una protesta de línea IF en el Vedado continúan en proceso de instrucción de cargos. Amplía Yolanda Huerga.
60 días después de su arresto, aún sigue en proceso de instrucción el rapero Alejandro Guillema Ibáñez, quien fuera detenido el 1 de octubre durante la protesta ocurrida en la intersección de las calles línea IF en el Vedado Habanero.
Un grupo de personas se juntó en línea IF, no era quizás deliberadamente, pero surgió de ahí una protesta y un grupo de muchachos fueron ahí detenidos y golpeados por el aparato represivo y enviados, algunos de ellos muy golpeados, a Tienes Davos.
Relató José Alberto Álvarez Bravo, un opositor de larga data que reside muy cerca del lugar donde se originó la demostración.
Él está en este proceso inicial nada más de instrucción penal. A él le están imputando resistencia y desacato. Todavía no está incoado un proceso formal contra él porque dice que todavía están investigando.
El detonante de la protesta fueron los prolongados cortes eléctricos, pero devino en críticas al sistema político. La Fiscalía Municipal de Plaza dispuso la prisión provisional para Guillema Ibáñez y otros tres manifestantes, Hilary Gutiérrez, su hermano Fran Artola y José Adalberto Fernández Cañizares.
Y después fue trasladado a la prisión de Valle Grande, donde se encuentra en espera de que le sean presentados cargos.
Mientras, el 20 de octubre, fueron liberados bajo fianza Rosemary Almeida Tapia, conocida en las redes sociales como Alma Poet, y Danilo Martínez Rojas. El gobernante Miguel Díaz-Canel, en referencia a los participantes de las protestas que se suscitaron este verano, afirmó que se le aplicará todo el rigor de las leyes, acusándolos de tener vínculos con la contrarrevolución del exterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba se están desarrollando varias acciones con motivo de la Jornada por los Derechos de las Mujeres. La activista Marta Adela Tamayo así lo explicó a Radio Martí.
Cada año el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de una jornada de 16 días de activismo. El día 25 de noviembre y hasta el día 10 de diciembre, que concluye exactamente con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta jornada tiene como objetivo movilizar a la sociedad y a los grupos de activistas para evitar precisamente el retroceso de los derechos de las mujeres y avanzar sobre un mundo libre de violencia de género. Varias son las iniciativas que desde los grupos de la sociedad civil se hacen en este tiempo del 25 de noviembre al 10 de diciembre, ¿no? Y desde Dipunto Verso, el Comité Ciudadano por la Integración Racial, pues se está presentando la serie de fotos índice, una serie de carácter itinerante que se lleva a las comunidades donde el CIR hace presencia, ¿no? Y esta iniciativa pues la estamos desarrollando de conjunto con la Alianza Cubana por la Inclusión en el marco de los días de activismo. ¿Y por qué en las comunidades? Porque específicamente en las comunidades donde CIR trabaja es donde vemos todo el papel protagónico que juega la mujer en ese entorno de vulnerabilidad, ¿no?, y de riesgo que las envuelve. Así también como estamos apoyando la campaña de la Red Femenina de Cuba bajo el nombre de Tenemos Nombre, campaña pues que busca, ¿no?, visibilizar el tema de la de la violencia de género en la isla, además que aboga por una ley integral por la violencia de género, ya que en el actual cronograma legislativo hasta el 2028, pues es que el Estado cubano parecería que estuviese hablando de esta situación, y estamos frente de 35 casos ya de feminicidio en el año 2022, y a esto se le suman los casos del 2021 y del 2020 que hemos estado denunciando constantemente.
El Estado cubano dedicó el grueso de su inversión en 2022 al turismo y la actividad inmobiliaria, que a otras esferas más urgentes, como la agricultura o la asistencia social, en un año de profunda crisis económica y en el que miles de personas resultaron damnificadas por el impacto del huracán Ian. Según el más reciente informe sobre la distribución sectorial de inversiones que publica la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, de enero al mes de septiembre de este año, el gobierno cubano destinó a los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluye el turismo, un 33,5% de la inversión, mientras dedicó solo el 2,6% a la agricultura, ganadería y silvicultura. En este último renglón, tan sensible en un acto y en un año en el que la población cubana ha sufrido los peores apagones en décadas, el gobierno solo invirtió el 8,6% del total de las inversiones. Y el 27 de noviembre tuvieron lugar las elecciones municipales en Cuba para elegir a los delegados de la circunscripción. El Centro de Asesoría Legal Cubalex observó la situación de derechos humanos durante esta jornada electoral. La abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, comentó al respecto en una comunicación con Radio Martí.
Para Cubalex era importante resaltar la represión el día de las elecciones, que coincidió con una fecha de importancia para las organizaciones de la sociedad civil. El 27 de enero, un grupo de artistas se manifestaron frente al Ministerio de Cultura y el Estado escogió esa fecha de manera expresa para realizar los comicios municipales. Durante la jornada, pues, se le impidió a varios artistas realizar el monitoreo de la jornada electoral, una parte de la observación que se hace de los procesos electorales. Y para nosotros, pues, es importante resaltar que la observación electoral, si bien no está reconocido expresamente en la ley, no hay ninguna norma que lo prohíba y deriva del derecho a la participación política. Hoy nuevamente anunciaron las elecciones de diputados nacionales y queremos insistir en que la jornada electoral del 26 de marzo, que es para cuando se convocan estas elecciones, los ciudadanos tienen derecho a observar, monitorear la jornada electoral. El motivo de nuestro comunicado es llamar la atención sobre la violación de los derechos civiles y políticos, en este caso los derechos políticos. La observación es una forma de participación que está reconocida en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 25, y el Estado tiene que abstenerse de impedir que los ciudadanos puedan monitorear la jornada electoral, especialmente en un sistema en el que hay múltiples formas en las que las autoridades electorales pueden cometer fraude, empezando, por ejemplo, por inclusiones en el listado, en la lista de electores el mismo día de las votaciones, el conteo de votos, que en algunos lugares se hizo oscura porque dieron apagón. Entonces, para nosotros es importante que la ciudadanía conozca que este es un derecho a la participación política y que hay que denunciar puntualmente cuando el Estado impida a los ciudadanos a realizar este acto. Y cuando decimos ciudadanos nos referimos a todas las personas sin ningún tipo de distinción, especialmente por motivos de la opinión política.
Y el café cubano en libertad, así definimos esta nota. Quien decide emprender en un país que no es el suyo, lo ha pensado muy bien y tiene todo previsto. Ese es el caso de Judith y Ernesto, propietarios cubanos de La Colada Gourmet, en la pequeña Habana, en la ciudad de Miami. Una nota con mucho aroma que nos trae Ricardo Quintana.
Judith del Cotorro, La Habana, aromosa en Cuba. Su esposo Ernesto de Holguín, abogado. Llegaron a Estados Unidos en 2013 y 6 años después abrieron este negocio unidos por un sentimiento común. Los dos son amantes del café, de ahí que haya nacido Colada Gourmet.
Desde el momento que vinimos al área nos dimos cuenta de eso, que donde quiera, en cualquier esquina regalaban café, pero nosotros veníamos con nuestra idea, con nuestras ganas.
Le pusimos La Colada por el café más famoso fuera de Cuba, que es La Colada, el café cubano. Y Gourmet, porque ofrecemos 25 25 recetas diferentes. Y descubrimos que la ciudad de Miami, la capital de América, el corazón de la comunidad cubana más grande fuera de Cuba, no tenía un lugar donde tú pudieras probar más de dos o tres recetas de café que no fuera el café con leche, el cortadito y el expreso, básicamente, que es la colada. Tenemos ese gran mérito. Hemos salvado las semillas. Aquello no sirve, pero nosotros sabemos cómo hacerlo funcionar. Y llegará un día, como ahora, en que el café cubano vuelva a ser un éxito en el mundo. Tenemos que agradecer a esas generaciones que llegaron en los 60, en los 70, en los 80, que nos abrieron las puertas y que a nosotros nos resultó mucho más fácil, relativamente fácil llegar. Tenemos que hacer lo mismo y tenemos que apoyar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia e intentar ayudar a los que hoy no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros. Nosotros tenemos que trabajar juntos por llegar a ese gran sueño que es el nuestro de estar acá y el de los que están allá, de ser hombres libres, de ser comunidad libre, de poder soñar y de que nuestro sueño, tener al menos la ambición de poderlo hacer realidad.
Y qué mejor que concluir esta visita con uno de esos cafecitos especiales. Ricardo Quintana para Radio Televisión Martín.
Y a las 5:41 vamos a otro vistazo a América Latina, ya que en Venezuela se redujo la actividad económica durante el tercer trimestre del año como consecuencia, entre otros factores, del estancamiento de la producción petrolera. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país, la actividad económica en Venezuela evidenció una desaceleración durante el tercer trimestre del año, tras experimentar expansiones de 15.9% y 14.9% durante el primer y segundo trimestre. El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica a La Voz de América las causas del freno en el crecimiento de la economía.
Ha obedecido esencialmente a que el sector petrolero no termina de despegar como se esperaba, es decir, la producción petrolera se ha estancado en alrededor de 700.000 barriles de petróleo diariamente y no ha subido como se esperaba, 1 millón de barriles diarios. Por otro lado, el consumo se ha resentido igualmente porque los salarios son muy bajos, por una parte.
El economista Víctor Álvarez añade que el balance económico para este año será mejor que en 2021, en parte debido a que Venezuela salió de la hiperinflación. Sin embargo, coincide en que la capacidad adquisitiva de los hogares sigue siendo un problema difícil de sortear.
Y eso pone un freno al consumo privado y a la demanda agregada como para poder impulsar un proceso de crecimiento sostenido.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, divulgadas en octubre, la economía venezolana crecerá un 12% este año. Sin embargo, el informe de Coyuntura Venezuela, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, estima que el Producto Interno Bruto Real terminará incrementándose en 7.2% y que la inflación será de 125.4% al terminar el año, una cifra muy por debajo del 686.38% del 2021. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ecuador y Perú han declarado estado de emergencia sanitaria por el brote de influenza aviaria. Detalles con la Agencia Francesa de Prensa.
Ecuador declaró el miércoles una emergencia sanitaria tras la detección de un brote de influenza aviar.
Para mantener controlado el brote, ayer ya emitimos el acuerdo ministerial 134, mediante el cual declaramos el estado de emergencia zoosanitaria en el territorio ecuatoriano. Durará 90 días.
El primer caso altamente patógeno se detectó hace 3 días en la provincia andina de Cotopaxi.
El brote de influenza aviar lo detectamos con los controles que periódicamente ejerce Agrocalidad. Y esa detección temprana nos permitió activar un cerco epidemiológico para controlar esta enfermedad.
El ministro explicó que durante el periodo de emergencia no se podrán movilizar aves, productos y subproductos de origen aviar de las granjas afectadas. Sin embargo, garantizó el consumo de huevos y carne de pollo a la población. En tanto, Perú confirmó la misma medida a nivel nacional con igual duración de 90 días, según dio a conocer el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. El SENASA ya había emitido el jueves pasado una alerta sanitaria por 180 días tras confirmar 3 casos de influenza aviar H5N1 muy contagiosa en pelícanos que fueron hallados muertos en las playas La Encantada y Venecia al sur de Lima. Los nuevos brotes de contagio se confirmaron en aves de corral criados en granjas de Lambayeque y Lima. La influenza aviar es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, por lo que causa alta mortalidad en aves silvestres y domésticas como patos, gallinas, pollos, pavos, entre otros. Según hipótesis científicas, la enfermedad se está transmitiendo de aves silvestres que vienen de Norteamérica y llegan hasta la Patagonia.
19 personas han resultado heridas por la explosión de un ducto de gas etano en el estado mexicano de Veracruz. Jorge Orellana informa.
Siguen bajo observación y atención médica 19 personas que resultaron heridas cuando el oleoducto de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos Pemex explotó en el este del país cuando los trabajadores intentaban controlar una fuga de gas el martes pasado. La explosión ocurrió en Agua Dulce, al sur de Veracruz, cuando los empleados de la petrolera mexicana trabajaban para controlar la fuga de gas etano. Protección Civil de Veracruz dijo que los oficiales heridos sufrieron quemaduras de primer y segundo grado y fueron trasladados a un hospital local. La directora de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno, dijo:
bueno, pues en el transcurso de las tareas se produjo una explosión en donde resultaron lesionados personal de Protección Civil, personal del municipio, del estado y también personal de Pemex, principalmente de logística y uno de seguridad física. Afortunadamente todos están bien, algunos con algunas quemaduras de primer grado, segundo grado nada más una persona y están siendo atendidos en los hospitales de la zona.
Esta es la segunda fuga en un ducto de Pemex en la última semana. El pasado 25 de noviembre se presentó otra fuga de amoníaco en el municipio de Nanchital. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y desde Honduras se informa que fue sede de la primera conferencia regional sobre migración en Centroamérica. Los participantes compartieron experiencias y estrategias para abordar las masivas migraciones. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz amplía.
Autoridades migratorias de Honduras, Costa Rica, El Salvador, México y Guatemala se reunieron en Tegucigalpa, la capital hondureña, en la Conferencia Nacional sobre Migración y reafirmaron el compromiso de una política migratoria basada en los derechos humanos y reconociendo que se deben buscar estrategias regionales en conjunto para frenar las migraciones irregulares. Como parte de las estrategias, cada país presentó una serie de mecanismos de integración, cooperación, capacitación y desarrollo y que podrán ser replicadas en cada nación para garantizar la aplicación de una política migratoria ordenada, segura y basada en el respeto a los derechos humanos. Alan Alvarenga, director de Migración en Honduras, reiteró que el paso de migrantes debe ser coordinado con los otros países, aunque dijo que eso no frenará las migraciones.
Tenemos que tener claro que nadie va a parar la migración. Honduras no va a parar la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar coordinaciones con los demás estados para poder dar un mejor trato al tema migrante.
Programas como migración laboral, visas de trabajo, refugio para migrantes y salvoconductos para un libre tránsito son algunas de las medidas que se estarán implementando en cada país. Por su parte, el subdirector de Migración de Costa Rica, Alan Rodríguez, dijo que las naciones de Centroamérica deben garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Y apoyándonos mutuamente como región. En el tema del refugio tenemos una larga tradición de acogida. También en la atención de estos flujos mixtos que están pasando alrededor de todo el istmo.
Según los reportes del Observatorio de las Migraciones en Honduras, hasta la fecha, más de 38,000 hondureños han sido deportados de los Estados Unidos, de los cuales 19,350 son hombres, al menos 10,000 mujeres y poco más de 4,000 niños. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Colombia ha pedido perdón por las masacres perpetradas por paramilitares a finales de 1990. La agencia francesa de prensa nos da más detalles.
El presidente de Colombia pidió perdón el miércoles a las víctimas de dos masacres perpetradas por paramilitares a finales de la década de 1990. Durante un acto público en la ciudad de Medellín, Gustavo Petro leyó los nombres de las 19 personas que murieron en estos hechos, por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado en 2006.
Debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado.
A 100 kilómetros de allí, en el municipio de Ituango, paramilitares de extrema derecha masacraron a civiles indefensos en los poblados de El Haro y La Granja en 1997 y 1996 respectivamente. Según el tribunal, ambas matanzas ocurrieron en el transcurso de varios días con la aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública.
Le doy muchísimas gracias que haya puesto los ojos y la mirada en las víctimas, ya que la mayoría seguimos siendo revictimizados en desplazamientos, homicidios, desapariciones, despojo de nuestras tierras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado indemnizar a cada uno de los familiares de los fallecidos con $10,000 y realizar un acto de reconocimiento público, entre otras reparaciones. El Estado colombiano hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad por escrito ante la Corte e indemnizó a las víctimas hace años, pero había omitido el evento público.
A las 5:50, más noticias del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, llevaron a cabo este jueves conversaciones sobre la guerra en Ucrania, entre otros tópicos. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
En una conferencia de prensa con el presidente francés Emmanuel Macron, Biden dijo que no tiene planes inmediatos de contactar a Vladimir Putin, pero que está preparado para hablar con el presidente ruso si él mostrara interés en poner fin a la guerra en Ucrania y solo en consulta con los aliados de la OTAN. El presidente señaló además que Estados Unidos y Francia no dejarán de apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia y se comprometieron a responsabilizar a Moscú por los crímenes de guerra. Dice Biden que reafirman que se mantendrán unidos contra la brutalidad rusa y continuarán brindando su apoyo al pueblo ucraniano mientras defiende sus hogares, sus familias, sus hospitales, su soberanía y su integridad contra la agresión rusa. Por otra parte, el presidente dijo que las nuevas leyes que otorgan incentivos para la producción nacional de chips de computadora y piezas de energía renovable nunca tuvieron la intención de excluir a los aliados europeos y que podrían modificarse. Estados Unidos y Francia anunciaron el jueves la formación de un grupo de trabajo conjunto entre Washington y la Unión Europea para abordar las disputas comerciales sobre temas de energía limpia que surgen de la ley de reducción de la inflación recientemente aprobada. La medida se produce cuando Francia ha presionado a la Casa Blanca para que use los poderes ejecutivos para relajar algunos de los incentivos del proyecto de ley sobre el clima que favorecen la producción nacional y potencialmente restringen el comercio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, afirmó que el régimen de los talibanes en Afganistán debe cesar la represión contra los medios y restablecer las transmisiones de las emisoras del gobierno estadounidense, La Voz de América y Radio Europa Libre. El Ministerio de Información y Cultura de los talibanes emitió la prohibición que entró en vigor el jueves, eliminando las dos estaciones de las redes de transmisión de AM y FM en Afganistán, según declaraciones de ambas emisoras. En un comunicado, Radio Europa Libre dijo que seguiría trabajando fuera del país y ampliaría las opciones para llegar a su público a través de otras plataformas. Los talibanes deben levantar de inmediato la prohibición de dichas transmisiones, declaró el coordinador del programa para Asia del CPJ, Beli G. Y en España, el presidente del gobierno y las embajadas de los Estados Unidos y Ucrania han recibido sobres con material incendiario. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
El sobre con material pirotécnico enviado por correo al presidente Pedro Sánchez fue detectado y neutralizado por los servicios de seguridad, al igual que el recibido en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. En una breve nota, la sede diplomática norteamericana confirmó la recepción de un paquete sospechoso y agradeció la colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras tanto, el empleado que abrió la carta enviada a la Embajada de Ucrania sufrió heridas leves. Otros sobres con material incendiario fueron recibidos en el Ministerio de Defensa, el centro de satélites de la base aérea militar de Torrejón de Ardoz y en la empresa de armas Instalasa de la provincia de Zaragoza. Las autoridades españolas han pedido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil extremar las medidas de protección de las administraciones y edificios públicos, dijo en rueda de prensa Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad.
Se tiene conocimiento de que se recibe esta carta el día 24 en Presidencia del Gobierno. Por parte del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno se comienzan a practicar todas las diligencias dirigidas a averiguar la autoría. En relación a lo que ocurre en la Embajada de Ucrania en España, se incoan unas diligencias por parte de la Audiencia Nacional. Se estudia la similitud existente entre los hechos acontecidos.
El Ministerio del Interior ya había ordenado un incremento de las medidas en torno a las delegaciones consulares presentes en España y también en otros ámbitos. Una decisión que, según las autoridades, se suma al refuerzo de la seguridad decretado desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Nosotros, obviamente, ante el requerimiento de cualquier cualquier embajada o consulado a la hora de realizar filtro de cualquier cuestión que llegue a las mismas, prestaremos el auxilio que se estime necesario.
Por su parte, la Embajada de Rusia en España emitió una declaración en la que condena cualquier amenaza o acto terrorista contra las embajadas o entidades oficiales españolas. Según la policía, las características de los sobres y su contenido son similares en todos los casos detectados y se estima que fueron enviados desde territorio español. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Hoy es primero de diciembre. La Asamblea de Naciones Unidas ha instado a todas las personas a abordar las desigualdades que frenan los progresos para acabar con la enfermedad, precisamente en este Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad. Amplía Radio ONU.
Bajo el lema Igualdad Ya y con motivo del Día Internacional del SIDA, ONU SIDA instó este jueves a todas las personas a abordar las desigualdades que frenan los progresos para acabar con la enfermedad. En una entrevista concedida a Noticias ONU, el director de la oficina de ONU SIDA en Nueva York, César Núñez, destacó que es muy importante recordar que el VIH no ha acabado, que la respuesta contra la enfermedad está en peligro y que tras la pandemia de COVID-19 bajó la inversión en los programas de prevención y atención. Tras la publicación este martes del último informe de ONU SIDA, Desigualdades Peligrosas, Núñez lanzó el siguiente mensaje.
El SIDA existe hoy en día, que podemos hacer algo al respecto, que necesitamos del liderazgo y compromiso político, pero un compromiso político que venga con presupuestos, con dinero, y un compromiso político que dirija recursos a la educación para la prevención, a la disponibilidad de servicios para las poblaciones clave y, por supuesto, una política pública donde el espacio fiscal distribuya de una manera eficiente los recursos disponibles.
Luces, cámara, acción. Lo que está pasando en el mundo del espectáculo, el entretenimiento, ya está aquí con Alejandro Escalona.
Hace apenas unos días hablábamos de Tim Burton, director de varios episodios de la nueva serie de Netflix, Wednesday, sobre la vida de la hija de Gómez y Morticia Addams, Wednesday, Friday Addams, quien según el libreto nació un viernes 13. Tim Burton dirigió películas como Beetlejuice, Edward Scissorhands, Edward Manos de Tijera, Charlie, and the Chocolate Factory. También fue el director de The Nightmare Before Christmas, Batman de 1989 con Michael Keaton, Jack Nicholson como el Guasón y Kim Basinger, Batman Returns de 1992 y Batman Forever con Van Kilmer, Chris O'Donnell como Robin, Jim Carrey como el Acertijo y Nicole Kidman. Batman Forever incluye esta canción del cantante británico Seal, Kiss from a Rose. Wednesday ha generado excelentes críticas, particularmente por la dirección de Tim Burton y las actuaciones de Jenna Ortega en el papel principal como Wednesday, Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán en el rol de Gómez Addams, Isaac Ordóñez como Pugsley, el hermanito, y Christina Ricci, que hace tiempo también hizo de Wednesday, como la profesora Thornhill. La serie, que está actualmente en lo que suponemos es su primera temporada, consta de 8 episodios. Los primeros 4 están dirigidos por Tim Burton. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para que continúen con nuestra programación para estar bien enterados de lo que pasa en Cuba y el mundo sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.